Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el capítulo de la final de temporada de Filosofantasy Podcast. Estoy muy contenta de estar con ustedes después de una temporada de sequía. Me tuve que recuperar del dolor de haber perdido todas y cada una de mis ligas del fantasy. Entonces, pues ya estoy de vuelta con ustedes. Yo soy Caro y voy a estar de host el día de hoy. Estoy muy contenta. Pues ya para pues irnos dando el wrap up de la temporada de que tuvimos, una temporada que creo que estuvo cañona, creo que estuvo súper divertida, creo que pues arriba y abajo, todo el tiempo, entonces creo que pues hay mucho que platicar y mucho que ver para la siguiente temporada. Entonces, pues hoy me acompaña en el estudio Javi. ¿Cómo estás, el buen Javi?
Hola, Caro. Hola a todos. Bien, primero que nada, estoy contento de que estés de regreso. La verdad es que se sintió tu ausencia en el episodio pasado. Y segundo que nada, no te preocupes, este es un grupo de apoyo para todos los que perdimos ligas de fantasy la temporada pasada. No estás sola, no es ninguno de ustedes tan solo. Y bueno, contento de estar acá cerrando una gran temporada, como dices tú. Y bueno, emocionado de lo que viene adelante. Tenemos muchos temas para platicar.
Awesome. Muchísimas gracias. Y también tenemos a Toti, que parece no perdió ninguna de sus ligas. Viene con todo para la siguiente temporada. Y Alex, ¿cómo estás?
Hola, Caro. Gusto de verte otra vez. Qué bueno que estás por aquí. Hola, Javier, Toti. Pues nada, igual que tú, no gané absolutamente nada. Ninguna de mis tres ligas en las que estuve. De hecho, no pude ganarle en una de ellas ni una sola vez a Javier. A pesar de que terminé en un mejor lugar que él al final. Pero pues, ni modo, así es la vida. Nos preparamos para la siguiente temporada y segundo fin de semana sin NFL, amigos. Ah, se torna muy largo esto.
Sí. Sí, las risas no faltaron.
Así es.
Eso dice. Muy bien, pues bueno. Es correcto. Así es, Javi. Y pues bueno, vámonos ya con el Super Bowl. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal la sorpresa? ¿Qué tal? Pues ya sabes, el temporadón que tuvimos con estos equipos. Creo que no muchos se la esperaban, ¿no? O no sé ustedes cómo piensen, pero la verdad es que yo creo que nadie se esperaba ver a los Bengals en la final mínimo, ¿no? Javi, ¿tú qué opinas?
Sí, yo creo que ni los fanáticos de los Bengals, ¿no? O sea, sepan ustedes que mi papá es uno de los pocos fanáticos de los Bengals que conozco y que creo que conoceré en mi vida. Entonces, justamente él me decía, es que, o sea, no era el año, ¿no? O sea, algo muy bueno se está cocinando aquí en este equipo, porque realmente este era un año como para seguirse reconstruyendo. Y la verdad es que, o sea, se vieron increíblemente bien, ¿no? O sea, no. Si bien ahí se lo esperaba, no parece que hayan llegado por accidente al Super Bowl, ¿no? Es mi punto, realmente ganaron los partidos de manera dramática, de manera difícil, con varios errores y principalmente vamos a hablar probablemente mucho de lo mala que era la línea ofensiva y cómo pues Joe Burrow sufrió y sufrió y sufrió sacks, pero aún así sacaban los partidos, ¿no? Con una buena defensa, con un buen juego de Chase, con un buen juego de Burrow, con Mixon teniendo un temporadón. Entonces la verdad es que mis felicitaciones a los Bengals, la verdad es que creo que si logran proteger mejor a Burrow, que tendrían que estar enfocados en hacerlo ahora esta temporada baja, si logran mejorar esa línea ofensiva, yo creo que tienen equipo para competir por un título varios años, ¿eh? Sin exagerar, al menos 4 o 5 años, porque tienen a todos prácticamente en contrato de novatos, ¿no? Entonces, impresionante lo que hicieron los Bengals.
Sí, sí, la vez que estuvo cañón y pues igual, ¿no? Creo que del otro lado de los Rams, pues ves la historia, pues cómo se fue trazando y pues creo que está increíble, ¿no? Para este coreback que pues venía un equipo súper flojón y pues pobre. Y de repente pues llega y gana el Super Bowl, ¿no? Entonces creo que Matthew Stafford es una estrella así, pues, ya sabes, le van a hacer su película seguramente próximamente porque está cañón también, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alex? ¿Lo vas a draftear para tus próximas ligas?
No creo, Caro. De hecho, yo ya tengo a mi quarterback Dynasty de aquí a muchas temporadas. No lo voy a soltar. Ustedes sabrán después de quién hablo. Pero igual, pues ya, yo lo había dicho también en varias ocasiones.
¿Es Tom Brady?
Pues, no me era atractivo. Tom Brady. No me era nada atractivo este Super Bowl. Creo que las dos franquicias eran como independientemente de los jugadores. La franquicia en sí es como un Super Bowl, Bengals, Rams, es como qué aburrido, ¿no? Aunque sabíamos que pues había jugadores buenos, ¿no? Y sobre todo que iba a ser un choque de ofensiva contra defensiva y un poco más también ofensiva en este caso de los Rams, ¿no? Entonces, Pues nada, igual yo sí esperaba que los Bengals pudieran hacer la hazaña, de hecho parecía que sí iba a ser, pero pues al final les faltó gas, ¿no? Y como dijo Javier, pues creo que algo que van a tener que hacer los Bengals la siguiente temporada va a ser reestructurar esa línea ofensiva a como dé lugar, porque Joe Burrow pues no puede estar cada juego siendo tacleado, tirado, amordazado y todo lo que se pueda hacer a un quarterback. Es físicamente imposible para él, ¿no? Y él es la pieza clave de esa ofensiva, ¿no? Independientemente de que tengan a Mixon como running back, creo que Joe Burrow es una pieza muy, muy importante para esa ofensiva y que seguramente será algo que buscarán seguir repitiendo de aquí a las siguientes temporadas si quieren seguir apareciendo en estas finales, ¿no? Y sobre todo en el Super Bowl. ¿Tienen el dinero para hacerlo? Como dijo Habs, pues ahorita la mayoría son contratos de novato y tienen tope salarial para pues gastar ahora sí lo que quieran en reforzar esa línea ofensiva. Yo creo que sí lo van a hacer si son inteligentes.
Sí, yo creo que pues vamos a seguir escuchando mucho, ¿no? De ellos, y creo que trae un equipo súper bueno y pues con Arias, pero pues de todas maneras yo creo que pues no vamos a ver como un caso como tipo las Águilas, ¿no? Que pues ganas un Super Bowl y después ya no los escuchas, ¿no?
Estoy de
Oh,
acuerdo, sí.
amigo.
Y tenemos otro jugador igual súper estrella, ¿sabes? Del Super Bowl. Y la verdad es que
Con
sí.
Matt Damon como
Del
protagonista.
segundo equipo, ¿no? Sería bueno, la verdad.
Matt Damon como Matthew Stafford.
Y Owen Wilson como Copper Cup.
Denzel Washington como Aaron Donald.
Basta, estamos llevando esto demasiado lejos. No, pero a mí me gustaría aprovechar para
Iba a ser una comedia romántica.
para complementar. Es correcto. Fíjate que del lado defensivo de los Rams, digo, yo coincido contigo, Todd. Y más que Aaron Donald, que sí, creo que él también se pudo haber estado en la conversación del MVP del partido. Yo destacaría también a Von Miller, o sea, porque ambos fueron increíblemente disruptivos en este partido. Y creo que es justamente lo que hablamos de Matthew Stafford y su película romántica y lo que acabo de decir de Von Miller. O sea, fueron adiciones hechas pues de forma agresiva a mitad de la temporada. Se trajeron también a Odell Beckham Jr., que desafortunadamente se lesionó, pero estaba dando un partidazo y dio muy buenos playoffs. O sea, como que los Rams están dando tal vez como ese. O sea, como que al menos yo no pensé que fuera a funcionar este esquema de vamos a cambiar todas nuestras selecciones de primera ronda de que han cambiado 7, 8 años seguidos, vamos a armar un super equipo cada temporada y vamos a ganar un Super Bowl. Y la verdad es que no les había salido, ¿no? Ya llevaban 2, 3 años intentándolo. Ya en el pasado habíamos visto casos como, no sé, cuando los Broncos ganaron, cuando se llevaron a Manning, pero no era lo mismo, porque no estaban entregando todas sus selecciones de primera ronda a futuro, ¿no? O sea, como que los Rams de verdad se olvidaron del draft, dijeron, vámonos a vivir el hoy y el ahora, y funcionó, ¿no? Entonces, a mí lo que me intriga mucho es que qué tantos equipos van a buscar ahora replicar esta fórmula de éxito que ya vieron que sí es posible hacer como lo hicieron los Rams, ¿no? Qué tantos equipos van a irse, pues, apostándole con todo y perdiendo un poco de prioridad, digamos, en cuanto al draft y a construir tu futuro, ¿no? Porque, ¿qué tan seguido funciona el draft, ¿no? O sea, ¿cuántas generaciones de oro supuestamente hemos visto perdidas y que se van sin un solo Super Bowl?
Sí, pues también el dinero que tienes que tener, ¿no? Para poder hacer ese tipo de estrategias.
Yo
El
creo que eso
manejo
les
del
va a pesar
dinero.
ahorita, ¿no? A los Rams, yo creo que eso les va a pesar ahorita porque, como dices, pues a diferencia de los Bengals, los Rams están totalmente en ceros y números negativos para siquiera pues poder apostar por algo más o retener a algunos, ¿no? Entonces, sin rondas de draft, de aquí a no sé cuántos pinches años y sin el dinero para seguir apostando, pues igual, como dices, parece una apuesta fuerte la estrategia que siguieron, apuesta ahora para ganar ahora, pero entonces los siguientes años vas a tener que estar viendo cómo sobrellevas eso, ¿no? Si te vas con las rondas que te toquen, si vas agarrando pues igual lo que va sobrando y tratas de retener a los fuertes, pero pues creo que eso va a ser interesante ver si esta apuesta es lo que, cuál es la parte B de esta apuesta que ellos siguieron, ¿no? Para que otros equipos en el futuro igual a lo mejor quieran seguirla replicando y vean cómo va a ser el camino que van a seguir los Rams ahora.
Sí, va a estar bueno el futuro de los Rams. Pero bueno, creo que esto fue los comentarios del Super Bowl, creo que estuvo bastante bueno, bien merecido y pues estuvo divertido, ¿no? Ver, creo que las semifinales estuvieron como pues pequeños Super Bowls, ¿no? Igual fueron súper emocionantes, entonces pues esperemos el próximo año esté igual de bueno como lo estuvo esa temporada. Y pues bueno, vámonos a brincar ahora a la parte que a todos nos encanta, que es hablar de nuestros héroes y nuestros villanos en el fantasy, porque este es un podcast del fantasy fútbol, entonces pues queremos saber pues cómo pues se traduce el juego en puntos y en victorias para nuestros equipos. Entonces, pues, ¿quiénes fueron sus héroes de esta temporada? ¿Quién empezamos con el quarterback? Su quarterback estrella y pues sí, la verdad es que yo también tuve a Herbert y algo que me encanta es, ya sabes, tener pues estos puntos pues seguros cada semana y creo que con él pues, o sea, ni te preocupabas, ¿no? O sea, como que ahí estaban y no bajaba, ¿no? De eso. Digo, tampoco era como pues súper espectacular un Mahomes ahí echando los 40 puntos, pero pues sí, bien estoy muy de acuerdo con que pues era súper estable, ¿no? Entonces, eso siempre se agradece.
Y ahí a mí me gustaría criticar el comentario. No, no es cierto, pero la verdad es que lo que pasó con Trevor Lawrence, o sea, creo que me gustaría criticarnos a todos nosotros como comunidad de fantasy fútbol, porque creo que esperábamos mucho de Trevor Lawrence o de los novatos en general esta temporada, y creo que justamente es culpa de Justin Herbert. O sea, recordemos que normalmente un novato quarterback seleccionado en primera ronda normalmente no termina como quarterback uno en fantasy esa temporada. O sea, aunque juegue todos los partidos, recordemos lo que fueron las temporadas pues de los grandes quarterbacks de ahorita, ¿no? Un Patrick Mahomes, un Josh Allen, un Aaron Rodgers. O sea, realmente es raro que esto pase. O sea, es inusual que un quarterback novato dé como el ancho. Y lo que hizo Justin Herbert en su temporada de novato fue impresionante, ¿no? O sea, si ustedes tuvieron la fortuna de que la temporada pasada agarraron a Justin Herbert de waivers o les cayó al final del draft, tal vez les ganó campeonatos, ¿no? O sea, porque lo que hizo Justin Herbert como novato fue totalmente atípico. Él, en verdad, acabó en el top 6 en su primer año y este año no decepcionó. Yo estoy de acuerdo, me encanta lo que hizo Herbert este año. Entonces, siento que realmente esperábamos mucho de Trevor Lawrence cuando normalmente no debimos esperar nada de un quarterback novato, ¿no? Ese es solamente mi punto. O sea, coincido con Totti en el sentido de que al precio al que lo drafteamos, fue un bust, ¿no? O sea, fue realmente un villano y a los equipos les costó, ¿no? Pero a final de cuentas creo que no debimos tenerlo con un precio tan alto, ¿no?
Sí, eso es cierto. No, no esperar tanto. Pues como dices, ¿no? O sea, pues es novato, ¿no? Al final del día y pues es su primer día, su primera temporada y pues así estamos. Tú, Habs, ¿a quién tienes aprovechando que estás por acá?
Aprovechando que ando por acá, bueno, pues no, a nadie le sorprenderá que voy a escoger a mi quarterback héroe de la temporada. Fue Jalen Hurts, el quarterback de las Águilas de Filadelfia. Para los que me conocen, saben que no me encanta para el equipo, no creo que es el futuro de las Águilas. No me gusta como lanzador, pero a nivel fantasy es algo totalmente diferente. A nivel fantasy quedó como el quarterback número 6 en puntos por juego. Anotó hacía poco más de 21 puntos por partido. En fantasy eso es una maravilla. Tuvo semanas de 30, arriba de 30. Fue muy consistente. Se perdió un par de juegos por lesión, pero más allá de eso, en verdad dio una gran temporada en fantasy. Y yo creo que mientras se mantenga como titular en las Águilas o en cualquier otro equipo, creo que va a ser una opción top 10 en fantasy. Y al precio, o sea, nadie lo quiere comprar porque justamente, ¿no? Todo el mundo sabe que no es tan bueno, todo el mundo cree que lo van a cambiar, que lo van a sentar. Entonces realmente su precio sigue estando bajo y sigue entregando el resultado, ¿no? Y por el otro lado, o sea, justamente mi villano es un ejemplo contrario de esta situación, es Ryan Tannehill, el quarterback de los Titanes de Tennessee. Creo que Tannehill había sido muy consistente las últimas temporadas. Muchas personas, yo me incluyo, esperábamos de él pues una buena temporada 2021. Le contrataron a Julio Jones, AJ Brown parecía regresar de lesión, Derrick Henry estaba a 100, o sea, re realmente parecía que esta ofensiva iba a ser algo donde Tannehill al menos iba a poder cumplir sus expectativas. Y bueno, no, pues se fue para abajo realmente, menos de 17 puntos por partido. Y eso nada más porque la última semana, cuando ya no importaba nada, tuvo un partidazo monstruoso, pero seguramente hubiera sido todavía menos. Fue el quarterback número 12 en puntos en la temporada. Realmente no creo que para los que le invertimos y le apostamos que iba a ser nuestro quarterback 1, pues creo que nos hizo llorar un poco, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo también lo tengo como mi villano.
¿A Hay que patearlo mientras está en el suelo.
Es correcto. Y también aprovechando a Julio Jones, también lo tengo ahí.
Sí, igual.
Yo creo que los Titanes, ya sabes, como que, me daba mucho coraje. ¿Por qué? ¿Por qué creí en ellos? ¿Por qué? Pero sí, fue una temporada difícil para el pequeño Tannehill. Y Alex, ¿tú a quién tienes?
Igual creo que no va a sorprender a quien voy a elegir como mi héroe quarterback de la temporada. Ya ha sido dos temporadas que lo tengo y es Josh Allen. No podía ser otro más que Josh Allen. Si bien no fue esta una temporada mejor que la anterior, la verdad es que la anterior sí fue un poquito más asombroso. En esta sí siento que más que nada el equipo también fue el que probablemente flaqueó en algunos momentos. Sí creo que Josh Allen, como dijo Javier, pues ya está en una ruta de ascenso, ¿no? Después de tres temporadas que lleva ahorita en la liga y demás, de un inicio, pues, como todo novato, que él lo mencionaba, pues esta forma, esta línea ascendente que vas llevando, las últimas dos temporadas Josh Allen ha demostrado estar tremendo. De verdad está, yo sí creo que está a un nivel Mahomes, o sea, la verdad es que a mí Mahomes tampoco es que me parezca el dios Mahomes que nosotros creímos hace algunas temporadas. Ahorita creo que ya es más mortal que nada. Josh Allen creo que está a ese nivel. Nunca ha superado, pues, como Herbert u otros quarterbacks las 5,000 yardas. Pero ya lleva dos temporadas que termina en puntos fantasy, que es lo que nos importa a nosotros, como el quarterback número uno, ¿no? Y eso te habla mucho de un jugador que no solo hace muchos touchdowns, 36, 37, que es lo que ha hecho estas últimas dos temporadas, sino que también ustedes lo han visto en los juegos. Es corpulento, corre, le gusta entrarle a esta parte de hacer esas jugadas de pequeñas yardas para hacer touchdown. Entonces tienes ahí un jugador completo que te permite hacer ese tipo de combinaciones, ¿no? Donde si el pase no va a ser la opción, correr con Josh Allen lo vas a tener garantizado, ¿no? Hasta ahora creo que no le ha salido mal esta parte y no ha sufrido lesiones ahí graves y demás. Y entonces creo que, como ahí habían dicho ustedes también, este asunto de los juegos de playoffs antes del Super Bowl fueron incluso mejores que el Super Bowl, ¿no? Y ese juego contra Kansas City, no manchen, creo que para mí ha sido el mejor juego de playoffs que yo he visto en los pocos años que llevo viendo la NFL, ¿no? Ese juego que de verdad nos tuvo a todos ahí a tiempo extra hasta el último segundo y que pues realmente la victoria podía haber sido para cualquiera de los dos, ¿no? Entonces Josh Allen para mí es uno de los, no solo mi héroe de fantasy, que lo tengo en dos ligas, una de ellas de Dynasty lo voy a seguir teniendo por todos los años que él tenga, a menos que me llegue un buen trade, sino que también para seguir en la liga de los mariscales de campo, creo que Josh Allen va a ser uno de los que vamos a ver igual romper seguramente algunos récords, no creo que al nivel de Brady, pero que va a estar ahí en la mira. En cuanto a villanos, igual yo de lo que escogí en Fantasy, pues tengo dos, uno es Sam Darnold, del cual no me voy a detener nada, creo que es asquerosamente horrible, es todo ese equipo sin McCaffrey en buen estado de salud, no hay nada que rescatar ahí. Sam Darnold, de verdad, fue patética ver su actuación la temporada pasada. Pero donde sí me quiero sentar un poco más es en Baker Mayfield, que igual yo aposté por él al inicio en el draft, dije esta va a ser la temporada de Baker Mayfield, tiene buenos jugadores, tiene a Jarvis Landry, que también ya estaba ahí saliendo y resaltando otra vez más como wide receiver, y al final pues nos vendieron humo otra vez, y de verdad creo que ya no hay chance para seguir apostando por Baker Mayfield, ¿no? Estos problemas que ha tenido con sus receptores, como Odell Beckham, donde pues parecía que estaba negado a utilizar un buen jugador como lo es, y que obligan también a Beckham y tratar de más bien salir de los cafés de Cleveland. Entonces, yo creo que los cafés, a pesar de que ellos digan que ahorita están apostando a que él sea su jugador franquicia, Baker Mayfield, creo que sí van a estar, si la siguiente temporada no da como ese paso adelante que se requiera, estarían pensando en un cambio.
Sí, muy muy buen análisis, la verdad, creo que tienes mucha razón. Igual, pues creo que Josh Allen, ya sabes, su único error fue escoger Tails, a la hora que aventaron la moneda, tan, de verdad, o sea, cualquiera pudo haber ganado, o sea, fue una cosa, pero así, una locura, ¿no? O sea, creo que si ellos hubieran empezado el partido, hubiera sido, pues, que ellos hubieran ido al Super Bowl, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea,
Sí.
está muy, muy parejo y pues al final, pues sí, o sea, sí fue un 50-50 aventado al aire y pues, ni modo, ¿no? Creo que igual hasta hay como un montón de análisis de, ya sabes, las veces que la ha escogido bien y creo que es la única vez que se ha equivocado, entonces pues sí, ahora sí que le tocó perder, ¿no?
Sí.
Y ahí, una pregunta rápida, para nada más para ver al mundo arder, así muy muy rápido. ¿Josh Allen o Patrick Mahomes en Fantasy la próxima temporada?
Josh Allen. Creo que Totti está diciendo Josh Allen también.
La verdad es que no escuchamos a Totti,
Sí,
pero
también creo que
vamos
Josh
a ver si
Allen.
ahorita puede arreglar sus problemas
Josh
técnicos.
Allen.
Tot, no te escuchamos. Caro, ¿tú dijiste?
yo también creo que Josh Allen. Este creo que está muy cerrado, pero creo que tiene un poquito más de upside este Josh Allen.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que está muy parejo, pero
¿Tú
yo
con
también
quién te
iría
quedas?
Josh Allen. En fantasy. O sea, no, no
Oh.
quiere decir que en la vida real, pero en fantasy me iría con Josh Allen.
Ajá.
Exacto. A eso iba, güey. Como si vamos por puntos, yo creo que justo eso se ha demostrado como en el fantasy con Mahomes, ¿no? Después de estar en el top de puntos, puntos, puntos y que era el pick número uno de muchas ligas donde yo estuve en los drafts, o sea, era literal, en la primera ronda, el primero a veces era, es Mahomes, ¿no? Y después de esa temporada, yo creo que ya eso también es como una señal justamente para, no solo para los que inician esto en el fantasy, sino los que tenemos a lo mejor poquitos años también, ya 5 más o menos, donde elegir a un Patrick Mahomes en primera ronda es, como tú lo has dicho muchas veces, un costo que seguramente lo vas a resentir a mitad de temporada. No porque Mahomes no vaya a hacer puntos, sino porque te estás perdiendo de otros jugadores en esas primeras temporadas, corredores sobre todo, que seguramente te iban a hacer una inversión mucho mejor que haber elegido a Patrick Mahomes, ¿no? Y muchos de esos que cometieron ese error en esta temporada, pues los primeros 8 juegos, güey, seguramente estaban como, puta madre, ¿para qué escogí a Mahomes en primera ronda? Si me está haciendo nada, ¿no? Si los Kansas City Chiefs están perdiendo todo, si no hay ofensiva, si la defensiva tampoco la está armando, ya después que haya, no sé, le haya caído el 20, haya revivido, haya hablado con la almohada, no sé, y haya remontado hasta poder llegar justamente hasta el final de la temporada, pues ya es otra cosa, pero eso quién sabe si va a ser siempre así, ¿no? Entonces yo creo que es también una señal para cuando vayas a hacer el draft, que a lo mejor no te conviene ir por ese quarterback, aunque sea superestrella, en la primera ronda.
No, totalmente de acuerdo. O sea, creo que depende del
Sí, es un
precio.
precio muy alto.
O sea, sí, yo coincido. O sea, si estás en una liga de un solo quarterback, jamás, no importa cómo se llame. O sea, jamás puedes tomar un quarterback en primera, o yo creo que incluso no en segunda ronda. Aunque voy a defender un poquito a Patrick Mahomes, en el sentido de que a mí en la temporada pasada en una liga me cayó en tercera ronda, ¿no? En un pick de tercera ronda baja. Nunca en mi vida había tomado un quarterback tan alto. Ustedes me conocen, saben que yo soy de quarterbacks en rondas bajas, sí o sí. Pero creo que era un muy buen valor. Dije, o sea, es Mahomes y tiene un precio era el pick 3.07 o 3.08. Dije, neta, nunca lo voy a volver a encontrar tan barato, ¿no? Me arriesgué, lo tomé, coincido contigo, sufrí la primera mitad de la temporada, pero en la segunda mitad de la temporada, o sea, nada más tuve que sobrevivir a mitad y en la segunda despertó, elevó al equipo y me llevé ese campeonato, ¿no? Entonces, no, no quiere decir que no puedes tomar a Mahomes a un precio, voy a decir, alto, entre comillas. O sea, primera ronda estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues hay que ver, depende de dónde se va, ¿no? O sea, segunda, tercera, cuarta ronda, no, no, no está mal. O a Allen, o a quien sea, ¿no? Inserte el nombre
Sí,
del
pues
coreback
sí.
aquí.
Tom Brady.
Medirle el agua a los tamales, se dice. Muy bien. Creo que tuvo problemas técnicos.
Es
En unos
correcto.
momentos
Me
regresará con
informa que él
nosotros.
escogió a Patrick Mahomes y vamos a ver ahora
Pero.
si logra regresar.
Ah, muy bien. Ok, y hacer su caso. Ahora todo a ti. No.
Seguimos
Pero
sin
puedes ser
lograr
más genéricas
escucharlo.
porque crees que Patrick Mahomes es mejor que Josh Allen.
Yo veo que sus
Eso
labios
sí.
dicen Josh Allen.
Pero bueno, vámonos si quieren con Running Back ahora y regresamos. Le ponemos un pin a eso. Y Running Back, Javi. ¡Tring!
Ok, voy a empezar yo entonces
Get on
con
this.
corredores. Perfecto. Pues también creo que no les va a sorprender a todos los que me conocen, pero mi héroe esta temporada fue el buen Joe Mixon. Creo que Joe Mixon tuvo una temporada verdaderamente de redención. O sea, creo que Mixon había tenido mala suerte en temporadas anteriores, sobre todo con las lesiones. E incluso se tenía pues ahí una percepción de que era pues muy, muy frágil o muy lesionable, ¿no? La verdad es que esa temporada yo creo, genuinamente creo que no existe un jugador que sea más lesionable que otro. O sea, creo que las lesiones pues, tienen mucho que ver con suerte. Y realmente esa temporada demostró que pudo mantenerse saludable la mayor parte de la temporada. Me parece que se perdió solamente un juego. Acabó como el running back número 4 en PPR, lo cual es impresionante para el precio de corredor de segunda ronda que nos costó en los drafts. La verdad es que fue impresionante. Yo tuve a Mixon en 7, 8 equipos, ¿verdad? O sea, en todos lados donde lo veía tan bajo, iba y lo tomaba y no me arrepiento de nada. 18 puntos por juego, tiene menos de 25 años todavía, está en la ofensiva de los Bengals, entonces creo que no es lo último que hemos visto de Mixon, ¿no? O sea, creo que las próximas, al menos una o dos temporadas, creo que no sería descabellado pensar que va a estar a este nivel, ¿no? Entonces, me da gusto ver que Joe Mixon tuvo finalmente, o pudo acallar un poco esas dudas. Y voy a pasar a mi villano. Mi villano se llama Devonta Freeman, tal vez ya... No, perdón, Devonta Freeman, no, disculpen. Mike Davis, disculpen, leí mal. Mi villano se llama Mike Davis, tal vez ya olvidamos su nombre. Recordemos que Mike Davis fue el que contratado por los Falcons de Atlanta esta temporada. Supuestamente iba a ser el titular. Venía de una muy buena temporada como suplente de Christian McCaffrey ante la lesión. Y realmente Mike Davis fue totalmente irrelevante, ¿no? Perdió la chamba como en una o dos semanas, tal vez. Se volvió un jugador ahí de medio rol. Y para finales de temporada ya ni siquiera le daban el balón, ¿no? Entonces Mike Davis costó más o menos una selección de quinta ronda en el draft de Fantasy. Y pues bueno, para los que lo hicieron... Yo afortunadamente la única liga en donde lo drafté, pude cambiarlo rápido, ¿no? Lo pude cambiar en una o dos semanas después cuando vi que esto iba para abajo. Pero sí, ¿no? Mike Davis, un villanazo esta temporada, ¿no?
Sí, yo también lo tengo igual en mi lista de volver a draftear.
Baneados. Gracias
por participar. Sí, sí, es difícil, la verdad. Digo, cuando ya lo tienes y pues ya sabes, estás esperando semana a semana, pues, que levante o algo, y pues no. Entonces, pues sí, bueno, que hiciste esa decisión ejecutiva de cambiarlo a tiempo. Te felicito.
Sí, y aparte lo cambié por sí, Deontay Johnson, entonces creo que fue uno de los más grandes robos de la temporada pasada.
Y cañón, oye, y de la historia.
Creo que fue
regresó Toti. Ya regresó Toti, estamos de regreso.
Entonces Josh Allen, Toti.
Validando mi atraco.
Genial, amigos.
No, pero nada más quiero dejar.
La verdad es que Javier hace...
Sí, fue un buen trade, días. Pero nada más que quiero dejar claro que cuando hicimos el trade no sabía que lo estaba ganando de una manera tan dura, porque Paco Poc, el trade fue contigo, entonces si nos estás escuchando no fue malintencionado, de verdad creí que era un trade ganar, pero bueno, continuemos.
Pensé que era justo.
Pensé que era justo.
Alex, nos platicabas tú de tus
running backs, héroes y villanos. Pues voy a empezar con el héroe y ligándolo con lo que dice Javier de Mike Davis. Yo corrí con la fortuna. La verdad es que fortuna entre comillas, porque no sé por qué en todos mis fantasies de los últimos 3, 4 años me tocan las rondas finales y siempre tengo que estar ahí agarrando lo que va sobrando de running backs en específico. Y en esta ocasión yo no agarré a este, porque creo que nadie se imaginaba agarrar a este jugador, y hablo de Cordarrelle Patterson. Yo lo agarré, como me acuerdo, a la segunda semana, creo, en un cambio, justamente porque no tenía running back, y de repente lo agarré ahí, y a la tercera semana yo ya lo tenía como titular, ¿no? Y creo que es igual una de esas historias donde alguien, en este caso Patterson, de estar picando piedra año tras año en diferentes equipos, y creo que al final ya ha encontrado como el equipo que sabe usarlo y donde él se siente cómodo, ¿no? Ya lo dijo Javier, Mike Davis pasó a un segundo plano totalmente, porque literal Cordarrelle hacía todo, ¿no? Era corredor, era regresador, también era receptor. Entonces, en esta parte de juego terrestre, Cordarrelle Patterson demostró muchas veces, sobre todo en la primera mitad de la temporada, justamente ese potencial que tiene como corredor, ¿no? Yo lo recuerdo, o sea, para mí era irrelevante el jugador, yo no lo recuerdo nunca en los Vikingos de Minnesota. Lo recuerdo algunas veces en los Patriotas como regresador de patada más que nada. Y en los Raiders, igual, tampoco jamás recuerdo haber visto algo relevante de Cordarrelle, ¿no? Pero en los Falcons, diablos, es como si hubiese sido un jugador que ha acumulado toda esa experiencia de esos años, lo machacas, lo metes en un nuevo hombre y tienes a un jugador que es totalmente completo, ¿no? Ya sobra decir que está en el top 10, terminó en top 10 de running backs, en el número 7, si mal no recuerdo, de PPR, y eso te habla también de la calidad de jugador que es, ¿no? Ojalá los Falcons pues logren todavía retenerlo. Yo creo que sería muy tonto no hacerlo, porque así como está igual ese ataque de los Falcons, el terrestre sobre todo, creo que es una adición que deberían conservar. En cuanto a villanos, yo tengo varios ahí, pero en una liga nada más logré tener a Saquon Barkley, y la verdad es que ya igual es otro ejemplo de el novato que la primera temporada pues brilla como corredor, en este caso, que es un caso distinto a los corebacks, pero corredores creo que es más fácil brillar en tu primer año de novato. Y creo que ya Saquon Barkley, a 4 años de Saquon Barkley del 2018, ya igual uno se empieza a preguntar si de verdad debemos empezar a draftearlo en esas primeras rondas de corredor, ¿no? Por supuesto, no es ser injusto con él, las lesiones han sido igual un tormento para este jugador, así como seguramente McCaffrey sería otro ejemplo donde creo que incluso peor, las lesiones han limitado a una calidad de jugador como es Saquon Barkley. Pero en este en particular, donde realmente no es que estuviera tan lesionado como la temporada pasada, creo que sí deja mucho que desear ese ataque terrestre que tiene él, ¿no? Creo que entonces ya es un jugador donde yo no invertiría al menos tanto, tan caro en esas primeras rondas, sabiendo que ya hay otros novatos que están llegando, o que hay figuras como Cordarrelle que, insisto, a lo mejor te servirá en esa primera temporada, es una apuesta que haces y chicle y pega. Saquon Barkley es como alguien que ya ha estado apostando durante años y parece ser que no ha pegado, ¿no? Entonces para mí ese es uno de los villanos donde yo la verdad la siguiente temporada no apostaría tan caro por él. Si lo encuentro después a un precio, como dice Javier, más justo, probablemente lo agarra, porque yo ya tengo la certeza al menos de esta experiencia de 4 años, donde creo que si al final no funciona, pues bueno, no pagué tanto por él.
Sí, creo que Saquon ha tenido mucho tema de lesión, ¿no? O sea, un poco ahí la mala suerte de las lesiones. Creo que es un jugadorazo, pero pues sí, ahí pues te pega mucho, ¿no? Cuando no puedes demostrarlo, pues por temas médicos, ¿no?
Sí.
Entonces sí, pregunta del millón, acordar la próxima temporada, ¿le vas a invertir?
Yo creo que
¿o
sí.
¿O te va a dar frío?
No lo invertiría así alto, o sea, igual yo creo que una temporada no va a ser la diferencia, pero creo que por el equipo en el que está, y que yo creo que sí Atlanta lo va a retener, yo sí, si me toca como en rondas bajas, sí lo agarro en definitiva, porque insisto, es como wide receiver, corredor, es como un Divo Samuel, no a ese nivel, insisto, o sea, no al nivel de Divo, sino un jugador que hace estas dos, juega estas dos posiciones. Entonces creo que sí es una apuesta que yo sí haría, insisto, no tan caro.
No. Muy bien, ¿y tú, Toti? ¿A quién tienes de running back, villano y héroe?
Amigos, yo tengo muy definido mis héroes y villanos de corredor esta temporada. En el caso de héroe, me iría con Nick Chubb, que lo he estado alabando desde que se fundó Filosofantasy, yo lo sé, pero que realmente nunca me decepciona. Es un jugador muy completo. Yo creo que el principal problema con él es que no le dan más balones, pero si realmente el equipo se decidiera a confiar todavía más en él, produciría números de élite, si no es que de por sí ya está entre los mejores corredores de la NFL. Yo lo tuve prácticamente en todas mis ligas de esta temporada y no me decepcioné en ninguna. Quizá el único partido creo que me sumó menos de 10 puntos fue el juego de campeonato que le gané a Javier, pero finalmente ya lo tenía en la bolsa, entonces no hubo ningún problema. Pero todos los demás me dio puntos clave, generalmente rebasa las 100 yardas con menos acarreos de los que tienen otros corredores. Entonces Shaw fue mi héroe de corredores para esta temporada. Y en el caso de los villanos, creo que va a ser un poco polémica mi decisión, porque yo sé que es una superestrella y que la gente lo ama, y que no es su culpa finalmente haber sido villano, pero me parece que Christian McCaffrey fue el villano mío y de muchos para esta temporada, porque finalmente se lesionaba, te ilusionabas que volvía, que te iba a hacer muchísimos puntos, y se volvía a lesionar, o cuando se lesionaba y parecía que ya iba a volver, no, ¿sabes qué? Otras 3 semanas, o sea, todo le ha pasado, y dijeran, bueno, fue una temporada típica para Christian McCaffrey, el problema es que ya no es atípico, le pasó sí. Lo mismo la temporada pasada, incluso hay memes de que se volvía a lesionar, de que ibas a tener que ganar tu liga sin McCaffrey, y es un jugador que no solo lo elegían en primera ronda, era el primero elegido de todos los drafts de muchos fantasies, me recuerdo que estaba en primer lugar de los preclasificados, entonces yo tuve la fortuna esta temporada, al contrario de Alex, de ser el primero en escoger en algunas ligas, y me fui con él, me fui enseguida con él, porque como saben puede recibir, puede correr, puede hacer muchas cosas, y me duró 3 semanas el gusto. Entonces, al final fue algo como que tuve que sobreponerme a su ausencia para poder brillar en nuestra liga. Pero te quedas básicamente con una selección de primera ronda como si no hubieras escogido nada. Entonces, fue mi villano de corredor McCaffrey. Y ya no, en el mismo caso que Barkley, me parece que si bien son muy buenos los dos, ya no sabes si elegirlo porque dices, ah, se va a lesionar.
Creo que es la definición de lo que decía Javier ahorita, sí. De jugador muy lesionable, como este meme de los Simpson, jugador muy lesionable, bla, 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 y la imagen de Christian McCaffrey en blanco y negro. Ahí de...
Sí, y yo generalmente creo que no existe un jugador lesionable. O sea, yo coincido con ustedes en que McCaffrey, Barkley han tenido muy mala suerte con las lesiones, pero voy a justamente usar el ejemplo. Mixon tuvo muy mala suerte con las lesiones sus primeras temporadas en la NFL y por eso su precio estaba bajísimo y vimos lo que hizo este año, ¿no? O sea, mi punto es, yo no me alejaría de McCaffrey todavía, en lo personal, no me alejaría de Barkley todavía para el próximo año. Claro, o sea, no voy a sobrepagar, ¿no? No voy a draftearlo en el 1-0-1 como pasó la temporada pasada, de acuerdo contigo, Toti. Pero yo no me alejaría todavía porque no es... Son jóvenes, o sea, tienen menos de 26 años ambos, me parece. Entonces, no es como que realmente ya esté, su cuerpo ya esté en franca decadencia. Como por ejemplo Derrick Henry, ¿no? Que Derrick Henry es un jugadorazo, pero él ya está arriba de los 28 años y ya lo han corrido, pero así de manera brutal. Entonces, yo ahí sí, Derrick Henry, yo ya tendría más cuidado y ya me alejaría más y ya empezaría a temer un poco más por las lesiones o porque su cuerpo ya no aguante. Un Alvin Kamara, que también ya está. Pero para mí, McCaffrey, Barkley, todavía están jóvenes. Creo que no me sorprendería si la próxima temporada ambos tienen una temporada totalmente saludable y estamos hablando de ellos al final de la temporada como top 3, ¿no?
Ojalá que sí.
Sí, de acuerdo. Sí, y es que además pues son jugadores que no puedes soltar, ¿no? O sea, pues ahí tienes a McCaffrey y no que lo sueltes, o sea, pues llevas toda la temporada pues con ese jugador ocupándote un espacio, pues
te hundes con el barco.
Tienes un jugador pues
en la banca.
Ajá, claro. O sea,
en la reserva, otra,
¿no? O dos temporadas sí. en la banca de lesionados como yo con Michael Thomas.
Por ejemplo.
Muy parecido.
Puede ser. Sí, yo tengo varios jugadores como héroes. La verdad es que, bueno, no varios, pero tengo a dos que les voy a invitar un molito próximamente. Porque sí, o sea, se me hicieron pasar jugadores como súper, súper buenos. La elección obvia Jonathan Taylor, creo que pues fue un jugador que pues era impactante verlo jugar, ¿no? O sea, semana a semana, o sea, fuera del fantasy verlo jugar una cosa pues brutal. Creo que sí fue una sorpresa bastante grata, pues ver pues ese upside, pues cómo llegó hasta el techo, ¿no? O sea, sí fue una cosa súper brutal. Y en segundo lugar tengo a James Conner, que igual es un jugador pues que yo lo tenía pues en una expectativa pues normal, o sea, un jugador bueno, pero pues, o sea, nada, terminó siendo para mí un jugadorazo. Ya sabes, en la sección yo le gané a Javi en un partido. Yo le gané a Javi en un partido con James Conner, así, ya sabes, en el último minuto. Entonces fue algo pues espectacular. Y pues igual uniéndome al club de, ya sabes, lo drafté en las primeras rondas y me rompió el corazón. Yo tengo a Dalvin Cook, igual, pues no es como súper villano, pero pues sí, sí era como pues súper inestable, ¿no? De repente era como 35 puntos, y de repente 7 puntos, y de repente 0 puntos, y de repente no está jugando, y de repente era como, pues, probas tu estrategia y ya no lo tenías, y de repente pues sí lo tenías. Entonces sí, la es que es un jugador al que le apuestas mucho, y pues al final pues se vuelve pues un poco tu talón, ¿no? Entonces pues, no esperas que eso suceda en realidad. Y el otro jugador que yo tengo es a James Robinson. Él igual, o sea, fue un caso que pues ya al principio lo veía y pues tenía muy muy buenos partidos y lo hacía súper bien, y al final pues, o sea, era súper difícil tenerlo, y yo tenía como, ya sabes, la expectativa de que regresara, y pues nada, ¿no? O sea, al final pues se fue desinflando y pues ya hasta llega al piso, ¿no? Entonces pues sí, sí tengo él como mi villano esa temporada de running back, bastante doloroso a los buenos Jacksonvilles. Y pues bueno, vámonos ya con ¿qué sigue? Con nuestros wide receivers. ¿A quién tienen ustedes? Pues empezamos con Toti.
Amigos, la verdad es que mi elección no sorprenderá a muchos, pero es que es imposible no resaltarlo. Cooper Kupp fue por mucho el receptor que arrasó y que brilló esta temporada en la NFL, en Fantasy y en todos los campos. No solamente como los parámetros de esta temporada, sino que fue una temporada tan histórica que me parece que fue una de las mejores temporadas para un receptor en la historia de la NFL. O sea, se quedó a unas yardas de romper el récord de más yardas recibidas en un año. Entonces, la verdad es que fue una garantía total en cada uno de todos sus partidos de toda la temporada. Y eso lo demostró finalmente en la postemporada. O sea, lo llevó también a los partidos importantes. La química que desarrolló con Matthew Stafford fue increíble. Si de por sí Cooper Kupp era un jugador que ya no era desconocido, digamos, al inicio de esta temporada, ya sabías que tenía calidad, pero para esta dio justamente el salto de calidad y más de lo que esperábamos. Superó totalmente las expectativas de todo mundo. Es un caso ahorita parecido que te escuchaba, Caro, con Connor, que decías tú, ok, es bueno, creo que me va a cumplir, creo que es una buena apuesta, no en una primera ronda, pero sí un poco abajo, pero al final te terminó respondiendo como tu mejor receptor en mi caso y receptor en el tuyo. Entonces, me parece que ese sería mi héroe para wide receiver. Y en el caso de villano, me parece que un jugador que creo que tiene muchísimo potencial y que no sé si se contagió como de la mala temporada de su equipo y de todos a su alrededor, fue DK Metcalf, que me acuerdo que era seleccionado en la segunda ronda, la gente tenía muchas esperanzas en él, y finalmente tuvo algunos destellos, sí, no puedo decir que fue una temporada totalmente para echar a la basura, pero la verdad es que no correspondió a las expectativas que los usuarios teníamos en él. Igual Tyler Lockett, me parece que era un jugador un poco inconsistente. Los dos creo que sufrieron con la ausencia de Russell Wilson. En sí creo que los villanos de esta temporada son los receptores de los Seahawks.
Sí, estoy de acuerdo. Tú, Javi, ¿a quién tienes?
Pues yo, mi héroe realmente fue una sorpresa para mí. Debo reconocer que no lo veía venir por ningún lado. Y es Deebo Samuel, el receptor abierto de los 49 de San Francisco. O bueno, él dice que es receptor abierto. No estamos seguros si es corredor, si es receptor abierto, qué es. Pero en realidad es un jugador sumamente versátil. Tenía un precio de draft prácticamente regalado. Ronda 4, ronda 5 en muchos casos. Yo estaba un poco escéptico con él, la verdad. No confiaba mucho en que esa ofensiva los 49 son un muy buen equipo, pero realmente no confiaba en que iban a tener una ofensiva relevante para Fantasy, ¿no? Con Jimmy Garoppolo, que es un quarterback cumplidor, confiable, pero no espectacular, y que no tiene como muchas estrellas del Fantasy normalmente. Entonces yo la verdad estaba muy, muy abajo en Deebo Samuel, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió de una manera impresionante. Terminó como el receptor número 3 en al menos en sistema PPR. más de 21 puntos por partido. Era una constante, ¿no? Que cada semana te iba a hacer montones de puntos, dos touchdowns por tierra, por aire. De repente dejó de recibir, empezó a correr. O sea, en realidad, el uso tan versátil que le dieron fue parte del de ese secreto, digamos, de esa receta que lo hizo exitoso. Y creo que la próxima temporada no veo por qué echarnos para atrás con él, ¿no? O sea, va a cambiar el quarterback, sí, pero creo que Deebo Samuel ha demostrado que es la estrella de ese equipo y que se puede construir una ofensiva alrededor de Deebo Samuel, ¿no? Hasta lanzó pases de touchdown, ¿no? O sea, a ese grado llegó. Y ahora voy a hablar de mi villano. Mi villano es el wide receiver de los Vaqueros de Dallas, CeeDee Lamb. Y yo me acuerdo mucho cuando estábamos en este proceso previo a que arrancara la temporada. Yo nada más veía cómo CeeDee Lamb iba subiendo y subiendo en su ADP, ¿no? O sea, empezó en una ronda 6, en una ronda 5, en una ronda 4, y cuando llegamos al draft a finales de agosto, principios de septiembre, ya se estaba yendo en ronda 2 o ronda 3, ¿no? Realmente no quiere decir que tuvo una mala temporada, digo, tuvo más de mil yardas, tuvo buenos partidos de inicio, tuvo partidos espectaculares de más de 20 puntos, pero luego se fue desinflando, ¿no? Y la verdad es que la ofensiva de Dallas en general tuvo problemas. Estaba por ahí también a Mari Cooper, luego se lesionó Michael Gallup, entonces era como, bueno, ahora sí es el momento de brillar de CeeDee Lamb. Y la verdad es que CeeDee Lamb continuó desinflándose y acabó como el wide receiver 19, ¿no? Insisto, no quiere decir que su temporada fue mala, pero para el precio al que al final se tuvo que pagar por él para poder draftearlo, no le estás apostando a un wide receiver 19, ¿no? O sea, definitivamente decepcionó a los que lo tuvieron en su equipo, tuvo semanas muy inconsistentes de menos de 5 puntos. Y para mí, eso lo hace mi villano de la temporada, ¿no?
Muy bien. Muchas, muchas gracias. Mr. Félix, ¿tú a quién tienes?
Igual de héroe, igual, tal vez no sorprenda también. Tengo a Hunter Renfrow, igual otro jugador que nadie escogía, pues, en
el draft,
¿no? Es alguien que a mí me tocó agarrarlo ya.
En sus cinco sentidos.
Segunda, tercera semana, creo que lo agarré para estar supliendo ahí a otros. Entonces, pues, la verdad es que igual, muy sorprendido, si hablamos de puntos fantasy, Hunter Renfrow fue un jugador que a partir de la semana 8, tal vez un poquito antes, era al menos un touchdown en cada juego, ¿no? Era al menos 15 puntos, a veces más, menos de eso jamás en esos juegos, y donde ya era garantía de tenerlo como un wide receiver, incluso a lo mejor no uno, pero sí dos o flex, por la cantidad de puntos que te hacía, ¿no? Por supuesto, responde mucho a que, pues, todo este asunto de Henry Ruggs, a que Darren Waller, pues, no estuvo ahí al 100% y demás, pero yo creo que aún así, Darren Waller, en esas veces que apareció, Hunter Renfrow de verdad es un jugador que se mueve muy cabrón en el campo, ¿no? Es alguien que se desmarca muy, muy fácil, al que le mandas el pase más difícil en la zona baja. A veces hasta yo veía como esos pases que le mandaban a Cooper Kupp, igual, no similar, pero muy, muy al estilo de la parte baja interna que le mandaba Stafford a Cooper Kupp, igual lo hacía Carr con Hunter Renfrow, y Hunter Renfrow las atrapaba, ¿no? Entonces, para mí es mi héroe porque sí me dio muchos puntos para suplir justamente este déficit que yo tuve de wide receivers, y creo yo que para la siguiente temporada va a tener todavía más protagonismo. No creo que el hecho de que Darren Waller pueda regresar en un 100% la siguiente temporada vaya a significar como un déficit para Renfrow. ¿Por qué? Porque creo que son dos jugadores distintos, dos formas de jugar distintas, la que tienen Waller y Renfrow. Y Renfrow, insisto, es alguien que se desmarca muy, muy fácil y que Carr seguramente va a tratar de explotar aún más en la siguiente temporada, ¿no? Entonces, él sería mi héroe. En cuanto a villanos, pues ustedes ya han mencionado dos de los que tengo, porque igual yo aposté ahí pues alto con lo que me quedaba, y yo tengo desde Julio Jones, lo que ya tú habías dicho, Caro, pues la verdad es que entre lesiones, la edad que tiene, Tannehill y demás, creo que fue una apuesta que al final lo retuve como muchas semanas en la banca lesionado y después solo lo deseché. Antonio Brown igual fue otro que yo le aposté, y las veces que jugó, pues tampoco es que haya sido tan espectacular, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, y luego pues ya entre lesiones también y todo este pedo que de su locura que tuvo al final de la temporada, pues mucho menos, ¿no? Y otro que igual yo quisiera mencionar es, ahí tal vez sí será un poco ser injusto, pero es Michael Pittman, que igual con T.Y. Hilton entre lesiones y pues que ya está también de salida por la edad que tiene, con un Carson Wentz que la verdad me sorprendió.
Ay, no, de Pittman no vas a estar hablando.
Por eso dije que a lo mejor eso era un poco injusto, Caro, porque Wentz jugó en un nivel que hace mucho no se le veía a Wentz, la verdad, eso hay que reconocerlo. Y Pittman, a lo mejor aquí es lo injusto, no creo que lo haya aprovechado tan bien, o Wentz no aprovechó tan bien a Pittman, y si hablamos de puntos, al menos en la segunda mitad de la temporada igual Pittman fue para abajo, ¿no? Al inicio sí como que era constante, te marcaba, y después como que ya valió. Ahí hay que sumar, por supuesto, al factor Jonathan Taylor, que pues con Jonathan Taylor en tu equipo, ¿para qué quieres lanzar, no? Si ya tienes todo garantizado con él, pues eso le dio en la torre seguramente a Pittman, a Wentz, al mismo T.Y. Hilton, a los otros corredores que tienen los Colts, que igual nadie se acordaba por ahí, Hines, a lo mejor, pero para mí es como, ahí insisto, medio villano, porque pues igual aposté a él con su segundo año de novato, con ser como más el titular en este equipo y con Wentz jugando a ese nivel, al final pues no fue tan bueno como yo creía.
Controversial, ¿eh? Porque ahí Pittman tuvo mejor temporada que CeeDee Lamb y costó 5 rondas menos, ¿no? Ahí les dejo la reflexión.
Amigo, no me ayudó a ganar ninguna liga Pittman.
Están siendo muy severos, amigos.
El que castigó a Trevor Lawrence, claro, en su primera temporada de novato.
Fue villano.
Ni modo. Yo tengo como héroe al buen Ja'Marr Chase. Igual, pues, un novato que creo que lo hizo espectacular. Creo que, pues, un poco similar, ya sabes, en cuanto a puntos con Pittman. Es que pues empieza como muy chingón y ya pues en los últimos pues partidos que están más complicados pues batalla un poco, pero pues aún así yo creo que pues lo hizo espectacular toda la temporada y pues ya sabes en el partido que tuvo contra Kansas City pues ya no estás jugando fantasy, pero 55 puntos, o sea, porque tuvo un partidazazo, ¿no? Entonces creo que es un jugador que definitivamente para la próxima temporada pues está ahí, ¿no? O sea, para el ADP que tuvo el año pasado, pues ya está como, pues, por los aires, ¿no? Pues por lo mismo que Javi nos desde ahorita nos malacostumbran a traer, pues, un chavito, 21 años y, pues, una estrella, y, pues, le inviertes nada y, pues, termina siendo, pues, el cuadrazo, ¿no? Entonces, pues, creo que él es un buen ejemplo de lo que nos decía Javi, que, pues, no pasa a todos, no pasa siempre, y, pues, es una serie de situaciones que tienen que suceder pues para que el jugador pueda explotar todo lo que pues trae, ¿no? Dentro de sí mismo pues para que pueda suceder. Y justo pues en la misma línea yo tengo pues a Julio Jones, como ya lo he dicho en muchas muchos capítulos de la temporada, y pues ya sabes, yéndome a la persona y al jugador, o sea, creo que para nada es un jugador malo, es un jugador que pues justamente pues para que lo hiciera como pues él venía haciéndolo años atrás, ¿no? Que pues venía dentro del top 10 y explotaba, pero de una manera brutal y espectacular. Y yo creo que esa temporada, yo creo que él mismo había dicho como, ay, Dios mío, ¿qué hice, no? O sea, ¿qué me hicieron? Porque, o sea, puntos fantasy, así tú lo comparas con años anteriores, o sea, ni siquiera creo que llega así al 50% de lo que había hecho, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un Julio Jones que definitivamente no es el mismo Julio Jones de otros equipos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver pues con el manejo del equipo, con los jugadores, con pues un montón de cosas que no tienen que ver con la capacidad o el talento del mismo jugador, ¿no? Entonces sí, él lo tengo como villano, pero pues no dejo de creer pues en la capacidad que tiene y pues en estar pues en seguir viendo, ¿no? Qué es lo que hace el equipo pues para remediar estas situaciones, porque el talento ahí está, ¿no? Entonces pues no descartarlo tan fácilmente, ¿no? Y pues vámonos con nuestra buena posición y la favorita del Mr. Señor Félix, el ala cerrada. A ver con qué controvertida opinión nos trae. ¿A quién tienes, Alex?
Uf.
¿A quién vas a hundir en esta ocasión?
Mi posición favorita, ya lo has dicho.
Atrévete,
Pues como ya igual hemos dicho, creo que es una posición difícil, pero que particularmente en esta temporada se volvió aún más complicado porque los que creías los súper buenos al final no lo fueron tanto y los que ni siquiera tenías en el radar empezaron a subir, ¿no? Entonces voy a elegir como ahorita tengo a dos como héroes, no me detengo mucho en uno de ellos, es Dalton Schultz. Igual con los vaqueros, inició fuerte, después a la mitad como que bajó y luego al final volvió a cerrar con buenos puntos para un tight end que no es una superestrella como Kelce o como habíamos pensado Darren Waller o como Mike Andrews, ¿no? Pero sí creo que fue un jugador que podías tenerlo ahí y estaba seguro que te iba a dar pues, los puntos necesarios para la posición, ¿no? Para seguir sumando y demás, sobre todo si ya tenías a lo mejor buenas posiciones consolidadas, buenos jugadores, perdón, en las otras posiciones. Y el otro que quiero mencionar como héroe y que a mí me sorprendió mucho es Dawson Knox, igual de los Bills. La verdad es que yo tengo como cierta fascinación por los Bills, como que es un equipo que me parece muy, muy completo. Y en tight end, yo sé que para ti, Toti, no será nada, nada grato
Otra vez yo
escuchar
digo,
eso.
y creo que le voy a los Bills.
Parece que ahora le vas a ir a los Bills, amigo.
Jamás, amigo. Raider desde la cuna. Pero en fin, Dawson Knox, que igual, pues lastimosamente se lesionó un par de juegos y demás, estuvo fuera. Pero que igual en algún momento Josh Allen era el target de Josh Allen, Dawson Knox, ¿no? Incluso por encima del mismo Stephon Diggs y Emmanuel Sanders o Beasley, ¿no? Creo que ahí era una combinación de muy buenos receptores, pero Dawson Knox supo aprovechar pues la posición que tenía y las habilidades con las que contaba, y Josh Allen también supo aprovecharlo a él. Ellos dos son mis héroes para esta temporada, me dieron varios puntos. En cuanto a villanos, pues el que tengo es un cambio que me dio el buen Javier en una de mis ligas y donde le aposté a Higbee. El maldito no me hizo casi nada. Ni siquiera recuerdo un buen juego donde me haya dado tantos puntos y ni siquiera estuve en el Super Bowl, nada. Lo tuve en la banca la mayor parte de la temporada, solo cuando mi titular Dawson Knox estuvo lesionado. Intenté usarlo, después no funcionó, lo volví a regresar en la banca y estuve mejor buscando en la reserva, en el retazo que quedaba, a tal grado que incluso llegué a usar a CJ Uzoma de los Bengals como dos juegos y me dio muchos más puntos de los que Higby pudo haber hecho. En fin, él para mí es mi villano en esta posición.
Parece hacer un cambio justo en su momento, solo quiero aclarar.
Además, yo diría Demi Harris,
Ahora, en
¿no?
la bonita sección, Javi
Damien
Pensó.
Harris, quien me acompañó al campeonato, por cierto.
Maldito.
Javi, me suena a que tú eres el villano de esa temporada.
No, no, no. O sea, mis trades siempre son muy parejos hasta que dejan de serlo.
Sí, eso es cierto. Nunca sabes. Ya sabes en qué momento pues lo vas a tradear y de repente, ups, se lastimó. Es cierto, es cierto. ¿Tú, Habs, a quién tienes
Pues mira, yo,
esta
héroes.
temporada de ala cerrada?
Ah, en realidad, o sea, creo que hay varios. Alex ya mencionó algunos de ellos. Hay uno que en lo personal me gustó mucho, que a ver si alguien más habla de él, que es el buen Andrews. Pero yo me voy a enfocar en uno que a lo mejor fue de un perfil un poco menor, que es Zach Ertz. En realidad, Zach Ertz, digo, o sea, yo cuando lo vi salir de las Águilas, yo dije, ya se acabó su carrera, básicamente, ¿no? O al menos se acabó su relevancia en fantasy, ¿no? En las Águilas ya se veía lento, ya estaba, le estaba costando trabajo separarse de los defensivos. O sea, yo prácticamente ya no lo veía como muy relevante. Se va a Arizona, se va a los Cardinals como a la mitad de la temporada, y pues creo que cayó en el escenario perfecto, ¿no? Porque se volvió uno de los targets favoritos de Kyler Murray. Para los que no lo soltaron o para los que lo agarraron de waivers después de ese cambio, pues acabó como el tight end 5 de la temporada en PPR, ¿no? O sea, muy por encima de grandes estrellas que fueron drafteadas en las primeras rondas. Entonces creo que Zach Ertz tuvo un temporadón. Creo que se le ve rejuvenecido. Y no me sorprendería que tuviera una o dos temporadas buenas más ahí con los Cardinals, porque creo que se adaptó muy bien a este sistema ofensivo. Y desde la semana que llegó le dieron la posición de ala cerrada 1. No hay nadie que le esté haciendo ahí un reto, al menos de momento. Y creo que al menos por volumen tuvo una gran, gran, gran temporada, ¿no? Y mi villano, no me gusta hacer este tipo de señalamientos, porque pues como hemos dicho a lo largo del capítulo, es injusto cuando tiene que ver con lesiones, que pues un jugador nunca busca lesionarse, pero realmente me costó muy caro en varias ligas y fue Darren Waller, ¿no? A la cerrada de los Raiders. A mí me encanta el jugador, le aposté fuerte esta temporada, picks de tercera, cuarta ronda en varias ligas, lo tuve como 4 ligas yo creo, en una lo logré cambiar antes de que viniera la debacle. Pero realmente nunca pudo mantenerse sano, nunca pudo estar de vuelta en el campo. Decían que iba a regresar, no regresaba. Entonces, pues bueno, fue una temporada perdida para Waller, ¿no? Yo espero que la próxima temporada se recupere, esté al 100, porque de verdad creo que es un jugadorazo y creo que es un top 3 de su posición. Pero esta temporada, pues bueno, ¿no? A los que le invertimos fuerte con él, no, nos dejó un poco colgados, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo al principio de la temporada, ya sabes, vive rápido, muere joven, esas cosas, tenía a Kyle Pitts y dije, nada, no está rifando, lo voy a soltar. Ya sabes, como al tercer juego. Y no, o sea, ya sabes, fue como la peor decisión que tomé, porque, o sea, me costó muchísimo trabajo recuperar, pues, o sea, después de eso, como un buen ala, no había nada. Obviamente se fue, entonces fue para mí la peor decisión, ya sabes. Y solo lo veía de lejos, así como, oh, Dios mío, lo está haciendo tan bien. Entonces, sí creo que, o sea, no lo va a poner como, ya sabes, villano por él, sino pues villano porque, pues, dentro de mi equipo, pues, esa posición me costó un chorro y esa decisión me costó muchísimo, ¿no? Entonces, creo que es algo que a mí me costó muchísimo con este jugador. Y de otro lado, le invertí muchísimo, ahora sí, a draftear a este... ¿Cómo se llama el de Kansas?
Pues Kelce.
Travis Kelce.
Kelce. A Kelce. Ahora sí me volví, ¿sabes? Esa persona que lo agarra en primera ronda. Y creo que lo hizo bastante bien. O sea, pues sí pagó, ya sabes, el haberlo drafteado. Los últimos dos partidos, o sea, sí me costó muchísimo. Ya sabes, estaba yo batallando, pues, por sobrevivir y por ganar esos últimos partidos. Y la verdad es que le fue pésimo. Entonces, pues sí, ahí sí me dolió un poco. Pero, pues, fuera de eso, la verdad es que, pues, lo que se invirtió se pagó, ¿no? Entonces creo que él sí lo puedo poner como héroe. Porque fuera de eso, o sea, en demás ligas me costó muchísimo pues andar ahí rascando y tener alas, ¿no? Igual creo que fue una buena temporada para las alas. Y pues había gente que agarraba dos y era como, o sea, como ¿cómo me pongo aquí a buscar en el fondo? Pues una buena ala cerrada y que no esté lesionada, ¿no? Entonces pues sí fue una temporada complicada para haber soltado a un jugador como Kyle. Y Javi me dijo, no, ¿qué haces? Y yo, cállate.
Confirmo.
Entonces sí, fue difícil. Y pues bueno, vámonos ya con...
Siento que te está saltando a Toti.
Vamos a hacer la siguiente temporada. ¡Ay, Toti! Perdona. Sí, ¿verdad? Disculpa, es como que, ya sabes, estoy como en un round robin. Pero venga, Toti, ¿a quién tienes tú?
No te preocupes. Bueno, antes de empezar con mi héroe y villano en esta posición, quiero resaltar que todos esperábamos que Alex dijera a Darren Waller como su villano, pero por algún motivo no lo dijo. Qué bueno que Javier tuvo...
Es que no lo tuve, güey.
Y, siguiendo la...
No lo tuve. De hecho, intenté que Javier me lo cambiara.
Okay, claro, amigo, claro.
Y no quiso. Y qué bueno.
Y en el draft lo tomé como uno o dos spots antes que él. Me acuerdo perfecto. Sí.
Así es cierto, y también me acuerdo.
Bueno, yo tampoco lo tuve, entonces tampoco lo voy a poner como mi villano. Y extrañamente voy a coincidir con Alex en este sentido, porque también mi villano que tenía para esta posición es Tyler Higbee, que sí lo tuve en un par de ligas. Y la verdad es que fue una absoluta decepción, porque incluso los juegos que llegaba a tener buenos, la mayoría al inicio de la temporada, como no confiabas en él, como era intermitente, la verdad lo tenía en la banca y siempre que daba puntos, milagro, lo tenía afuera. Y cuando decías, bueno, demos la oportunidad, te decepcionaba con partidos incluso de un punto, de dos puntos. O sea, lamentable, fue algo raro, porque la verdad es que en los Rams todos brillaron, menos él, me parece. Y caso contrario con mi héroe para esta temporada en ala cerrada fue Mark Andrews, justamente como bien mencionaba Javier. Me parece que Andrews era una de esas alas cerradas que estaba como en la frontera, que tú decías, no es un ala cerrada élite quizá, pero tampoco es uno del montón. Estaba ahí como queriendo subir a ese estrado. Y la verdad es que con lo que hizo esta temporada, sobre todo al final de la misma, que creo que despegó y dio la cara por los Ravens, en unos Ravens que se vinieron abajo totalmente sin Lamar Jackson, era la válvula de escape del quarterback suplente de Lamar Jackson, que ahorita se me olvidó su nombre.
Huntley,
Pero
¿no?
me
Algo así.
parece que gran parte de su brillo fue
Tyler Huntley.
por... Es correcto, Humphrey. Es correcto. Fue gracias a que tenía a Mark Andrews salvándole las papas del fuego en esos últimos partidos de los Ravens. Entonces, me parece que terminó teniendo una muchísima mejor temporada que Darren Waller. Y está ya dentro de esos alas cerradas élite que podrían comer en la misma mesa que George Kittle, que Travis Kelce. Y me parece que su rendimiento va para arriba. Ya podemos elegirlo quizá como un ala cerrada en el que sabes que te va a producir mínimo 10 puntos por partido. Y dada lo difícil de la posición, como bien mencionaba Caro, que no abundan los alas cerradas buenos por todos lados, es una opción de confianza y es mi héroe para esta temporada.
La mesa de los populares.
Sí, ya se puede sentar
De
con
la élite.
Regina George. Sí, yo también creo que es como, o sea, es un must, o sea, lo ves y lo tomas, ¿no? El buen Mark. Creo que
Es correcto.
es muy buen jugador y pues muy de fiar, ¿no? Pero
Para
pues
mí
sí,
es el
justo
nuevo
lo
ala
tienes
cerrada
como ADP
1.
altísimo, entonces. ¿Lo
O sea,
tomarás
por
en
arriba
primera
de.
ronda?
No, en
Sí,
primera ronda
igual.
no. O sea, pero la próxima temporada probablemente se debería ir arriba de Kelce para mí. Por un tema ya de edad, ¿no? O sea, Kelce es un jugadorazo todavía, pero creo que ya estamos viendo ese cambio de generacional. Le están entregando la antorcha el uno al otro. Creo que hay muchos peleando esa posición del nuevo ala cerrada 1. Un Kittle, por ejemplo, sería un gran candidato. Un Pitts lo va a hacer muy breve. Pero creo que en estos momentos, hoy por hoy, es Andrews.
Nadie tuvo a Kittle aquí, ¿verdad? De nosotros.
Creo que nadie se atrevió.
Y sí la
No.
armó.
Los fans de los 49 siempre
Lo apaña, ¿no?
lo agarran.
El doctor Joaquín, por ejemplo, en
Sí,
todas las
luego,
ligas en que
luego lo
estamos
aman.
con él, no, nunca nos deja tener a Kittle.
Sí. Y busca que se lo
No.
cambien.
Nunca
En primera
podemos
ronda.
tener jugadores de los 49.
Pero temporada de Kittle, ¿eh? Mención honorífica a Kittle y a Gronkowski, que ambos tuvieron temporadones
Sí.
mientras no
Claro.
estuvieron lesionados, ¿no? O sea, pero de verdad, de primer nivel.
Concuerdo.
Coincido y no muchos confiaban en Gronkowski.
Eso es cierto.
Sí, justo por el tema de la edad y eso, ¿no? Creo que la rompió.
Y aún así respondió.
Sí.
Awesome. Pues ahora sí, ya para para la siguiente temporada. Jugadores que la siguiente temporada estamos ansiosos y emocionados por draftearlos. Y que a lo mejor pues no lo estamos, pero tenemos que estarlo. Javi, ¿tienes alguna recomendación?
Sí, voy a empezar yo. Voy a empezar con. O sea, mi jugador creo que más la va a romper la próxima temporada, después de lo que vimos esta, es Trey Lance, el quarterback de los 49 de San Francisco. O sea, es un hecho que Jimmy Garoppolo va para afuera, ya se ha anunciado. No sé, no me atrevería a afirmar que Trey Lance va a ser bueno en la NFL. Yo espero que sí, tiene las herramientas, pero creo que al menos va a ser bueno en Fantasy la próxima temporada, ¿no? Es un quarterback muy versátil, con un gran brazo. Corre mucho y tiene un equipazo, ¿no? O sea, tener a Kittle, tener a Divo Samuel, tener a Brandon Ayuk, tener un establo de corredores, tener a Kyle Shanahan como la mente ofensiva. Y, o sea, creo que si Trey Lance no termina en un top 10 de Fantasy el próximo año, es porque habrá sido un bust y un fracaso rotundo, ¿no? Lo veo muy difícil. Creo que Trey Lance, no sé todavía qué precio vamos a tener que pagar por él en el draft. Eso va a ser interesante y lo vamos a ir platicando en la temporada baja. Pero creo que sí o sí va a ser un jugador que la va a romper. La próxima temporada, creo que tiene todo para tener éxito, ¿no? Voy a hacer una mención honorífica, porque no sería yo si no lo menciono, a Cole Kmet, el ala cerrada de los Osos. Creo que también la próxima temporada pudiera ser
Ah, claro.
finalmente su temporada de breakout. Y de igual forma voy a hablar de Javonte Williams, el corredor de los Broncos. Creo que ahora que Melvin Gordon parece que va de salida, creo que este backfield va a ser de él. E independientemente de quién llegue a Denver como quarterback, creo que va a ser la temporada de Javonte como un gran corredor número uno.
Oh, son anotados y pues sí, ahí hay que seguirles el paso y la pista más bien, ¿no? Toti, ¿a quién nos recomiendas? seguirles la pista.
Amigos, yo siento que Mac Jones tuvo una increíble temporada de novato. Superó las expectativas de muchísima gente. Y ustedes dirán, bueno, no produjo mucho. Es verdad, porque es su primer año, porque el equipo en el que juegas se preocupa porque vayas desarrollándote poco a poco. Pero me parece que para lo que mostró, incluso hubo algunos partidos que me acuerdo aquel juego con Buffalo donde solo le permitieron lanzar 3 veces. Entonces, vaya, yo lo tenía en mi banca porque sabía que no era una apuesta confiable. No dependía de él, de su talento, sino de que le fueran a dar la oportunidad. Pero conociendo a Belichick, poco a poco lo va a ir soltando un poco más y la ofensiva va a depender un poquito más de él que del juego terrestre. Entonces la tendencia aquí es que te produzca más. Y de por sí me respondió los juegos que lo puse por emergencias. Entonces creo que es un jugador que podemos seguir como quarterback. Como receptor me parece que uno de los mejores descubrimientos de esta temporada fue Amon-Ra St. Brown de los Lions. Fue una luz en la oscuridad de ese equipo. Realmente te parecía increíble que un jugador de los Lions pudiera estar sumando puntos decentes para causa de fantasy, pero desde la mitad de la temporada me parece que fue de los receptores más confiables. En caso de que te quedaras por lesión sin alguno de tus titulares, fue la salvación de muchos. Y al ser esta su primera temporada, me parece que ustedes dirán, está en los Lions, sí, pero no puede ir en retroceso, sino que lo mejor está por venir con él. Y no me gusta incluir jugadores de los Bills cuando hablo bien de ellos, pero la verdad es que Devin Singletary me gustó lo que hizo Singletary esta temporada, porque mencionábamos a inicios de temporada que los Bills lo que les faltaba era juego terrestre justamente, y estábamos, ¿quién será? Singletary, Moss. Y la verdad es que Singletary le comió el mandado totalmente y yo lo sufrí en ese juego de playoffs con los Patriotas. La verdad es que destrozó a los Patriotas totalmente él y Josh Allen. Entonces, ese punto que le faltaba a los Bills, ahí está con Singletary. Y me parece que no tiene oposición en su equipo y va para arriba. Entonces sería otro jugador a seguir para mí.
Sí, de acuerdo. Creo que Singletary, pues, los últimos partidos fue bastante consistente y pues consistencia arriba de 20, ¿no? O sea, entre 18, 20, entonces es importante, digo, en un equipo donde ya sabes, se reparte la chamba entre tantísimos jugadores, o sea, que tú tengas un Singletary haciendo 20 puntos, está, pues de, sí, como dices, ¿no? Como de seguirse y pues de ver qué tienen para él la siguiente temporada, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso.
Me creo que va a brillar.
Selección esta, tío. Igual a Monra, me parece.
Gracias, Caro. Mención honorífica. Quiero una mención honorífica a AJ Dillon de los Green Bay Packers. Me parece que todo mundo se fue con Aaron Jones y la verdad es que hubo muchos partidos donde brilló más AJ Dillon. Yo era de los que no confiaba en Aaron Jones y me sorprendió. Me sacó las papas del fuego en algunos partidos que lo agarré de waivers. Y al verlo jugar, la verdad es que es un jugador más fuerte de lo que aparenta, ¿eh? Me parece que con el tiempo puede quedarse con el RB1 de ese equipo, pero habrá que ver qué pasa con Aaron Jones.
Yo coincido y creo que ese con el tiempo puede ser en 1 o 2 años, ¿eh? Tampoco creo que sea tan a futuro. Y también voy a aprovechar para decir que los Lions van a mejorar mucho la próxima temporada. Ya verán.
Sí, pues tienen que, la verdad es que creo que fue un wake up call, ¿no? Se llevan a Matthew Stafford y ganan un Super Bowl. ¿Qué estamos haciendo, no?
Sí, pero me gusta mucho lo que están haciendo los Lions, o sea, cómo se están reconstruyendo. Ya lo hablaremos con detalle en la pretemporada, pero Amon-Ra St. Brown, TJ Hawkinson, DeAndre Swift, creo que van para arriba la próxima temporada. Todavía con Jared Goff, sí, pero creo que están, o sea, no es la gran cosa Goff, probablemente ya va a llegar su sucesor pronto, pero creo que van para arriba. Me gusta el pick de Amon-Ra. Aparte tiene un gran nombre.
Tom Brady.
Están sus días contados.
Tiene el mejor nombre de la NFL.
Tom Brady a los Lions.
Sí, tú Alex, ¿a quién tienes? Además de Tom Brady. Además de especulaciones.
Pues yo también me voy a sumar al barco de Mac Jones, como ya dijo Toti. No solo porque sean los Patriotas y haya sido uno de mis equipos. Creo que igual, de entre todos los quarterbacks novatos, Por supuesto, hay que saber los equipos que todos ellos tuvieron. Creo que Mac Jones fue el único al que le fue súper, súper bien esta temporada. Y pues, la verdad, hay que ser honestos, ¿no? No solo depende del equipo, sino de quien te esté coacheando. Y en este caso, Belichick, pues, con toda esa experiencia que tiene, pues supo cómo usar a Mac Jones, ¿no? En balde tiene toda esa experiencia, todos esos años Belichick, como para no aventarse a poder usarlo bien. Yo creo que identificó justo cómo tenía que usarlo. Esos juegos, como ya lo mencionó Totti, contra los Bills, saber que no le iba a armar y entonces mejor armarse con el juego terrestre, pues te habla de la calidad de estratega que es, en este caso, Belichick, y que Mac Jones, pues seguramente ya le echó el ojo, ¿no? Así le ha llevado también estos receptores, este tight end, Hunter Henry, que como dijimos al inicio de la temporada, seguramente iba a tratar de replicar la fórmula que ya tuvo en temporadas pasadas Brady con Gronkowski con los Pats, y pues fue así muchas veces, ¿no? Hunter Henry, que no brillaba nada justamente en los Chargers, o no como uno esperaba, con los Pats, la verdad es que sí brilló bastante, ¿no? Igual hubo juegos donde yo lo tuve de recambio y sí hizo sus puntos buenos. Hubo igual varias semanas donde al menos un touchdown hacía, y eso pues habla bien de Mac Jones y de cómo se le está utilizando. Yo creo que es alguien al que seguramente vamos a seguir viendo con cierto protagonismo y que conforme pasen los años seguramente se va a volver más bueno. El otro que yo quiero mencionar en cuanto a quarterbacks, y es también un poco más por el morbo que me genera, es Justin Fields, porque la verdad es que creo que Justin Fields es de entre todos los novatos, creo que era el novato, ¿no? Ni siquiera Lance, ni el mismo Mac Jones, ni Wilson, sino Justin Fields por las características que tiene. Era el novato en cuanto a quarterbacks y está en el equipo que creo que después de los Lions y los Jaguares es el que menos se antoja como para poder ser un quarterback novato que va a despegar. Pero me genera morbo saber qué van a hacer justamente los osos para tratar de aprovechar a Justin Fields. Como dijimos igual hace en otros episodios, creo que va a ser muy frustrante para él seguir jugando con osos como están ahorita. Entonces creo que algo van a tener que cambiar ellos para poder aprovechar muy muy bien a Justin Fields, o de plano pues usarlo como moneda de cambio. En cuanto a corredores, tengo igual dos que tuve igual de recambios y que me sorprendieron. A lo mejor ahorita, por ser novatos, no generan tanta expectativa, pero creo que sí la van a empezar a generar la siguiente temporada. Y uno es Michael Carter de los Jets, que igual con Tevin Coleman ahí en segundo puesto, los otros corredores que nadie da nada absolutamente por los Jets, Zach Wilson que se lesionó igual, Michael Carter tuvo juegos muy muy buenos, juegos de muchísimos puntos, después desgraciadamente se lesionó, pero creo que es alguien que igual va a estar como ahí en el ojo la siguiente temporada por las características que tiene de juego, ¿no? De entre todos los Jets, creo que Michael Carter era de lo poquito que se rescataba ahí. Y el otro, que igual es algo similar también, un novato que nadie esperaría que hubiera tenido ese protagonismo en los 49, pues es Elijah Mitchell, que después de todas esas lesiones que hubo con Mostert, que igual fuera Elijah Mitchell, a pesar de lo mismo haberse lesionado algunas semanas, la verdad es que cuando jugaba, jugaba muy bien, te daba buenos puntos, ¿no? En esa ofensiva que, como ya dijo Javier, está bien armada. Elijah Mitchell creo que es uno de esos corredores que ya deberíamos empezar a vislumbrar también para las siguientes temporadas, la siguiente igual, incluso a tal grado que se empieza a especular que a lo mejor lo usan de moneda de cambio, ¿no? También los 49 para ver qué otras cosas poder agarrar, pero Elijah Mitchell es uno de esos corredores que seguramente la va a armar en la siguiente temporada.
Oh, son, sí, pues anotadísimo entonces el buen Alaya para la siguiente temporada.
Yo ahí solo quiero
Oigan, pues muchas
decir
gracias,
que.
son buenos
Perdón, perdón.
tips. A ver.
Que yo no estoy tan seguro con Mac Jones. Ya veremos, porque los dos están apostándole fuerte a Mac Jones. Creo que Mac Jones va a ser a esos patriotas relevantes y peligrosos por muchos años. O sea, genuinamente creo que Mac Jones es bueno, o sea, es ideal para esta ofensiva. Y creo que Belichick y Mac Jones van a llevar a los Patriotas a volver a pelear campeonatos en los próximos años, pero eso no necesariamente siempre se traslada a fantasy.
Estoy emocionada por el pero.
Eso
Y
sí.
creo que el estilo de juego de Mac Jones a nivel fantasy, no quiero decir que va a ser irrelevante, ni mucho menos. Solamente es un quarterback que no corre mucho. Los Patriotas realmente no tienen a los grandes receptores. O sea, si queremos ver o hacer un símil a cuando Brady fue súper relevante en fantasy en los Patriotas, a este equipo le falta mucho, ¿no? Le falta rearmar esa ofensiva en torno a Mac Jones, ¿no? No como lo tienen ahorita, que es alrededor de sus corredores, un Damien Harris, un Ramondre Stevenson y los que vengan. Entonces, insisto, ¿no? A mí me gusta mucho Mac Jones, pero en fantasy tengo mis dudas. Ya veremos, el tiempo le dará la razón a alguna de estas tres personas.
Sí. Ya verás, amigo, ya verás.
2-1, veremos qué. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez. Creo que fue muy buena información, muy buena temporada. Creo que estuvo muy divertida, pese a todos los sube y bajas que hubieron durante toda la temporada. Y pues con lo que ahora tenemos un nuevo factor, que es el COVID. Entonces, pues creo que con todas las lesiones y enfermedades, de todas maneras, pues fue una temporada, a mi parecer, un poco mejor que la del año pasado, que la del año pasado fue muy incierta y pues muy pues especulativa. Creo que ahorita esa temporada pues fue mejor en ese sentido, y pues bueno, ya veremos la próxima temporada, ¿no? ¿Qué tal nos va con pues esta nueva realidad, estos jugadores pues ya acoplados, ¿no? A estas nuevas reglas que se le agregan al fantasy, ¿no? Y pues muchas gracias, Toti, Alex, Javi. Pues creo que fue una temporada muy divertida, mucha información, muchas recomendaciones, y creo que fueron así clave pues para mucha gente durante la temporada, para ganar sus fantasy, sus hacer trades, para pues todo lo que pues se vino. Y pues allá los que nos están escuchando, igual pues lo que les haya servido, lo que no, nos sirve muchísimo. Entonces pues aprovecho este cierre pues para decirles que estamos abiertos, el buzón está ahí, y pues nos encantaría escuchar qué es lo que más les sirvió, qué fue lo que menos les sirvió, qué les gustó. Y pues nos vemos ya para la siguiente temporada, bien armados para la pretemporada, igual para pues para el draft, irlos armando, igual irles pasando toda la información que vaya saliendo. Y pues creo que es todo. Javi, ¿tienes algo para la audiencia?
Tengo un montón de agradecimiento por acompañarnos esta primera temporada. La verdad es que estuvo muy, muy divertido de este lado. Esperamos que pues bueno, algo de lo que logramos aquí platicar, conversar, recomendar, discutir, pues les haya servido, les haya ayudado. A final de cuentas, de eso se trata, ¿no? De que les ayude en sus ligas de fantasy. Cualquier duda que tengan, pues saben que estamos ahí disponibles. Se vienen momentos interesantes en la temporada baja, el inicio de la agencia libre, el draft de la NFL, y pues van a ver que en un parpadeo, cuando nos demos cuenta, pues ya vamos a estar hablando de la previa a los drafts de fantasy, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a todos, gracias a nuestros invitados, no solo a los dos que están aquí, sino a todos los que nos acompañaron a lo largo de la temporada. Reitero, fue muy divertido, y pues bueno, espero todos hayan divertido con nosotros.
Sí, muchas gracias, Alex, a ti por las risas.
Gracias
por
a ustedes.
Por las especulaciones del señor Félix.
Gracias, amigos. Y gracias a todos
la siguiente temporada. Sí, sí, sí. Acuérdense, like, subscribe, recomiéndenos. Y pues nos escuchamos aquí la próxima temporada. Un gustazo.
Lo logramos, amigos.
Hasta la siguiente temporada, amigos. Chao.